¿Cómo anda, don Atilio?
¿Cómo anda, don Luis?
Acá andamos.
Ahí puse la pava para a calentar.
Ajá.
Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece?
Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo
claro,
unos mates, ¿no?
Yo pienso que sí.
Ajá. Y bueno, ¿con estos mates qué vamos a hacer?
Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece?
Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios.
A todo aquel que se acerque a quiera hacer a matear.
Sí, sí, está bueno.
A Radio La Negra, 90.1.
Sí, vamos a tener todo tipo de mate también.
Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce.
Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes
a las 6 de la tarde.
Ah, bueno.
En 90.1.
Sí, sí, con el agua calentita.
En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas, si conseguimos harina.
Bueno, los esperamos entonces con Atilio.
Martín. Y Javier. Mateando por Radio La Negra, los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar.
Buenas, buenas, buenas. Me parece que no está prendido. Ahí está. Upa. Ahora sí.
Hola, hola.
Ahora sí te escucho, Atilio.
Buenas, buenas.
¿Cómo estás, Atilio?
Bien. ¿Y usted cómo anda?
Medio engripadito, mirá.
Es época de gripe, ¿no?
Sí, me parece que me faltó así comer la polenta, como se decía.
Sí. Un refuerzo de vitaminas naturales.
Sí.
Hay que consumir más dulce de mosqueta, más...
Dulce de mosqueta, eso es bueno. Sí. El jarabe de saúco para la tos.
Jarabe de saúco para la tos.
Sí, sí, sí.
Y uno se acuerda, pero no lo pone en práctica.
Claro. Bueno, así que acá estamos nuevamente en el SIC. Hoy quedan 2 pancitos y 3 tortas fritas. Se vendió todo, che.
Venden toda esta gente en la mañana. Los otros días me reclamaban la gente que viene a la tarde a la escuela de que no alcanzaba la producción para la tarde.
Claro.
¿Qué estaba pasando? Preguntaban.
Que se come mucho. Que
la gente consume mucho a la mañana.
Claro.
Y no le dejan nada para la tarde.
Bueno, igual acá quedaron 2. Hay que ver qué pasa.
Claro.
Hoy vamos a estar compartiendo un programa acorde al tiempo que nos toca. Ya se blanquearon las cumbres.
Sí, se ve nievecita en el Piltri arriba.
Vamos
y en
a
las otras cordilleras también.
Vamos a contarle a la gente que nos escucha desde otras partes del país a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. O de, por ejemplo, de Encuentro, en Viedma, o de alguna de las otras radios que nos retransmiten a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, que estamos en el Bolsón, y que para un lado tenemos la cordillera y para el otro lado tenemos el Piltri, que vendría siendo la precordillera.
Exacto.
Y está blanco para un lado y para el otro.
Sí, sí. Y después viene la estepa patagónica, pero bueno, que... Ahí ya no hay grandes árboles, pequeños árboles nada más.
Claro, pero tenemos estamos en un valle medio protegidos, más protegidos que la estepa, pero
claro.
Igual hace fresco. Ahí van llegando a la cocina,
los
¿qué tal?
Señores que ocupan y elaboran en la cocina.
Y bueno, y vamos a estar hablando de eso justamente, che, de comida. ¿Qué comidas suculentas vienen bien para esta época?
Y las comidas con legumbre, con lenteja, con arveja, con poroto, garbanzo, que tienen bastante caloría.
Siempre claro, que se puede, está bueno echarle un choricito colorado, una panceta.
Panceta, un choricito colorado.
Un rabo de colita de chancho, unas patitas.
Las patitas de chancho.
Ya se me empieza a hacer agua a la boca. Mirá que arrancamos con mate tempranito hoy mientras producíamos.
Un pedacito de panceta ahumada.
Pero ya pasaría al mate con chicharrón,
claro,
o al...
algo así.
A meterle algo en lo sólido. Bueno, ahí hay mucha gente que nos ha estado mandando mensajitos con comidas y cosas que vienen bien para esta época. Y hemos estado haciendo alguna nota también por ahí.
Qué bueno.
Así que bueno, vamos a tener un programa comentado.
Qué lindo. Sí, bueno. Hoy justamente me encontraba con un compañero de trabajo ahí en el Clon, que ahora atiende ahí. Dice, lo escucho en radio, en programa de radio, Atilio. Y la verdad, una sorpresa para mí. Y bueno, y le mando un saludo a Dante y bueno, a la señora que atiende ahí también.
Claro. Ellos nos escuchan, yo sé que, sí, que nos escuchan, sí, es verdad. Así que bueno, un saludo a todos ahí.
Claro,
ahí,
a todos los que nos escuchan. Y bueno,
la gente que mientras labura, escucha radio, está buenísimo, ¿no?
Claro que tiene. Y dice, sí, qué lindo programa. Bueno, gracias por gustarle y por escucharnos.
Está bueno. Bueno, y te recordamos que si algún programa te gustó, lo escuchaste medio entre medio, pues justo llegó visita y no da para decirle, che, esperá que estoy escuchando. Y
claro.
Lo podés buscar en la página de Radio La Negra y buscás Mateando y aparece el programa y ahí podés escuchar el programa cuando vos quieras, digamos, ¿no? Lo podés escuchar en cualquier momento. Así que bueno, ¿te parece, Atilio, que arranquemos con algo de música?
Me parece muy buena idea.
¿Vos habías seleccionado algo de
Jiménez Agüero?
De Hugo Jiménez Agüero. Tenías un tema acá,
el que yo quería escuchar, sí, se llama El Paisano Reinahuel.
Bueno,
y bueno, hay otros temas que también son...
que vamos a estar escuchando, claro, seguramente, sí, alguno también. Pero, ¿por qué querías este tema en particular?
Porque me gusta la forma en que lo expresa, o sea, lo que quería ser el paisano Reinahuel. Hay muchos paisanos Reinahuel y que no, uno no los conoce. Este es afortunado porque lo sacan en una canción.
Claro. Bueno, le mandamos entonces un saludo a los muchos paisanos Reinahuel.
Claro.
Ahí va entonces.
Quiso ser abanderado el paisano Reinahuel, allá por el río Roble nos encontramos con él. Una bandera argentina que levante en el Cardiel quedó en las manos gastadas del paisano Reinahuel. Cuando la tuvo en su pecho casi no lo podía creer, la ató en un palo de lenga y el sol brillaba con él. Y así fue un abanderado el paisano Reinahuel. Es encargado de la estancia y el único peón también. 10 leguas a la redonda solo contamos con él. Hay que frenar a los buitres que rondan sobre el vergel y poblar más de argentinos los pagos de Rinagüel. Entonces será mi grito como el pampero un tropel y no será la frontera una línea en un papel. ¡Viva Argentina, carajo! El paisano Rinagüel. Cerca de la cordillera y por la zona también, allí vive un argentino, el paisano Rinagüel. Todas las tardes soñaba robarle al cerro la piel, y en el azul de los lagos una bandera encender. Cuando la tuvo en su pecho, casi no lo podía creer. La ató en un palo de lenga y el sol brillaba con él. Y así fue un abanderado, el paisano Rinagüel.
Bueno, Atilio, el paisano de Rinagüel, tantos paisanos. Entre medio, llegó el profe de Vox y se puso a cantar.
Qué grande.
La tenía.
Ajá.
Yo no, debo decirlo.
¿Cuál es el profe?
Sí, el que acaba de pasar llegó y se puso a cantar Rinagüel.
Qué lindo.
Y también nos pasó, bueno, allá va a estar presentándose el mismo un amigo, un viejo amigo. Que va a estar contando que nos escucha, ¿eh?
Qué bueno, che, la verdad.
Bueno.
Te da sorpresa la radio.
¿Viste? Bueno, che, y vos sabés que en esto de las comidas, nos han mandado muchos mensajes. Vamos a estar contando algunos.
Qué bueno.
Mirá, dice Eugenia, comida de frío de la abuela por excelencia, guiso. Sobre todo de lentejas, pero también de garbanzos y porotos. Esto que decías vos, ¿no?
Claro, sí.
Todas
sí.
Las legumbres, todas.
Todas.
Convocadas.
Sí. En esta época del año es especial.
Y yo sé que Eugen no come carne, pero yo le meto una pancetita a eso y...
Y sí, un mondonguito con lenteja o con poroto.
Le mando un saludo a mi viejo que me dijo que había encontrado un lugar que hacían un guiso de mondongo
espectacular.
Espectacular. Me dijo, si me acompañan, me mando la macana. Así que bueno, ahí comprometimos el acompañamiento.
Bueno, y un saludo al profe.
Al profe, Aníbal.
Aníbal.
Che, y dice también, una comida rapidísima de frío, esto es verdad, ¿eh? Tan cierto, con casi nada. Dice de mi mamá, la misma Eugenia cuenta esto, sopa de avena.
¿Sopa de avena?
Sí. Dice, sí, ella puso cuáquer, uh-huh. O de avena, para no hacer propaganda al cohete, dice.
Claro,
porque cuáquer es la marca, ¿no?
Avena rosada.
Claro.
Así que bueno.
Pero un buen caldito, o el caldito que queda de haber hecho el guiso anterior, o el caldito, buenas, el caldito que queda de las verduras hervidas del día anterior, le agregamos un poco de avena y rapidísimo sale una sopa de esas levantamuerto que le dicen, ¿no?
Ajá.
Eso es...
Y la verdad,
rápido, rico.
Empezás a pensar y te da apetito con,
sí, sí. Sí,
con
sí.
Esto de las comidas, ¿no?
Tal cual. Así que bueno, y espérate, porque por acá hay otro mensajito. Dice: una comida para el invierno. Esto escribe Ana: un guisito de porotos colorado con panceta casera y las verduras que podamos tener en la huerta, como puerros, ajo, zapallo, zanahoria, hojas de col negra, que es lo que tengo yo, por ejemplo. Se pone a fritar las verduritas con la panceta para que todo agarre gusto y se condimenta con sal, pimienta y algún picante si te gusta. Luego se agregan los porotos colorados previamente remojados y hervidos. Agregar líquido si hace falta y cocinar bastante hasta que el zapallo se desarme.
Wow.
Oh, queda cremoso.
Como cremosito así.
Ah. ¿Te acordás que el año pasado, en esta oportunidad más o menos, el amigo, ¿cómo se llama? Pucha, ya se me... El afilador.
El amigo Contreras.
Contreras.
Domingo, creo que es.
Nos había prometido...
Un guisito. Sí.
Llegamos a traer las cosas y quedamos ahí...
patinando porque no había lugar para...
¿Cómo va eso?
Para saludar. No había lugar para cocinar y entonces quedó en que no podían.
Pero mirá que lo repetimos, ¿eh? Porque estos fresquitos así dan ganas de...
Sí, la verdad. Y Don Contreras es bastante experto en cocina.
Sí, eso sí. Decía por lo menos. Sí.
Hablando de eso, ahora el 25 hay venta de locro acá en el SIC.
Sí, es verdad.
Así que no sé cómo estará vendiendo la porción, pero creo que debe ser 120 más o menos.
Mirá.
Y el que quiera comprar, creo que hay que hablar con la profe de danza.
Bien.
Por fe.
Yo sé que la escuela 270 también hizo un locro ayer. O sea, ayer se retiraba, digamos, ¿no? Ayer al mediodía.
Mirá.
Así que bueno, creo que les fue bastante bien. Yo tengo que pasar a buscar mi porción, dijo.
Qué bueno.
Che, Atilio y Betty, ¿qué cocina? ¿O vos qué cocinan en estos momentos así de frío?
Y en estos momentos, sí, por ahí el otro día hizo un guisito de arroz con lenteja y un poquito de mondongo.
Bien.
Está y zapallo y zanahoria y bueno, muy rico.
¿Y le mete condimentos?
No mucho. Como yo no puedo consumir mucho condimento. Los condimentos de ella son orégano y esas cosas.
Ah, está bien.
Un poquito de albahaca.
Está bueno.
Sí, para saborizar. Casi no usa pimentón.
Ajá.
Ni ají o pimienta, porque no.
Esas son las cosas que generan acidez y
claro, no, y te aceleran el corazón, ¿viste?
Ah,
yo no puedo comer picante, así que bueno, tengo que cuidarme en ese sentido. Y
claro.
Y a la vez tienen que cuidarse ellos.
Claro. De que no te pase nada a vos, porque si no la pasan mal también.
Claro, ya la pasaron muy mal con esa historia, entonces es como que aprendieron, ¿viste?
Me acuerdo que fue más o menos por esta época también que te desapareciste todo un día con los compañeros de Radio La Negra.
Sí.
Estábamos allá con Jorge, Diana, Marcos,
sí.
Rafa, todo
y el lunes cuando me presenté acá al INSIC me decían: Atilio, ¿cómo se te ocurre desaparecer y no avisar?
Se había ido Atilio al medio del campo sin señal, a los repollos, a montar la antena de
claro,
la radio.
Fue la equivocación fue mía, porque podría haber avisado de acá que iba a ir a un lugar sin señal. Yo no sabía tampoco que no había señal. Así que bueno, no avisé porque pensaba llamar de allá, y cuando llego allá me encuentro con que no había señal. Y aparecí en la casa, que no sé, como a las 9 de la noche, ¿no?
Sí, yo te pasé a dejarlo.
Sí.
Ya era de noche.
Sí.
Encima era esta época, ¿no? Medio fresco estaba.
Sí, lo hice afligirse un poco, la verdad.
Bueno.
Fue irresponsabilidad mía.
Nada que no se cure con un,
claro,
con un buen guiso.
Con un rico guisito, bueno.
Claro, o una buena sopa.
Una buena sopita.
De avena.
De avena. Una sopita de verdura, de esas. Mm. Que hacen con que la pasan por la, ¿cómo es? Procesadora.
Ajá.
Queda muy buena.
Viste que antes la sopa era obligada. La sopa
sí.
Era un plato, era, digamos, cualquier cosa con sopa.
Sí. Sí, hacías invierno, guiso, ¿no? Hacías estofado, pero el plato de sopa siempre estaba presente.
Bueno, Atilio, tenemos Che, bueno, ahí no sé si dije gracias Ana, gracias Euge.
No.
Por los mensajes. No. Tenemos alguno más, pero vamos a escuchar, porque estuve también entrevistando ahí algunas amigas, a Karina Ruiz, que es una compañera de trabajo, hija de familias bien antiguas de por acá.
Sí, sí.
También estuve con Anabela Lozada, que también
son de las viejas pobladores de acá, sí.
Y también estuve con María Calfuquir, que también antigua familia de la zona. Va, ella creo que estuvo bastante por allá, por la zona del Foyel, en toda la niñez. Así que bueno, me interesaba preguntarle a ellas para preguntarle, bueno, ¿qué se comía acá antes? ¿Y qué comen ahora?
Claro.
Así que si te parece, escuchamos un poquito. La primera que vamos a escuchar es a Karina Ruiz, que está en dos partes, porque se acordó de algo cuando ya habíamos terminado, así que me dijo, no, y una cosa más. Así que ahí vamos a escuchar.
En invierno me gusta comer un locro, sí, seguro. Y después, pasta. Eso.
¿Conociste a tu abuela?
Sí, a las dos.
¿Qué cocinaban en invierno?
Puchero, mucho puchero, guisos. Y eso, más o menos. También hacían milcao con la papa.
¿Qué es el milcao?
Es como una tortita así de papa. Ajá. En realidad el milcao es lo que queda del almidón del azúcar. Es eso. Es como una... que a mí no me gusta para nada, pero... es como una... ¿cómo se llama? Es la maicena. Tiene esa consistencia, la misma que... que es con papa rallada, hervida. Y después con el producto de la papa, después de colarla y todo eso, hacen como unas tortitas.
¿Y eso se hace al horno, hervido? ¿Cómo es?
La papa hervida y después lo fritan.
Qué rico.
¿Sí?
¿Sí o no?
Y a mí nunca me gustó. Nunca. Pero en mi casa siempre se comió.
Buenísimo, gracias.
Bueno, Karina Ruiz, gracias Cari por el relato, el milcao. ¿Vos has comido milcao?
Sí, se raya la papa, se estruja y el milcao es como el almidón, el del maíz, como la maicena. Eso es milcao.
Pero ¿y cómo es un juguito eso, digamos?
Claro, el jugo de la papa rallado.
¿Y a ese jugo qué hacen?
Claro. El jugo lo pones a hervir, le echas agua caliente y se espesa.
Ah.
Por eso te digo, es como la maicena.
Claro.
Pones agua caliente hirviendo y se espesa. Y bueno, ese es el chuño, ¿no? El milcao es un pan que se hace de la papa rallada. Se puede hacer con chicharrones o así, ¿no?
El pan de papa. El ¿sí? famoso pan de papa.
Exacto, eso es milcao.
Mirá.
Es una típica comida
de Chile, ¿no?
De Chile, sí, de los
va de Chile,
de la parte de Chiloé y de esos lugares
de los mapuches,
¿será? De los mapuches, exacto,
claro,
porque los mapuches rayaban la papa, hacían milcao.
Mirá,
en realidad no sé qué nombre tendrá.
Vos dijiste recién el chuño sería lo que es el almidón.
Claro.
Porque vos sabes que estuve por Bolivia y hacen eso también, pero en vez de rallarlo, lo que hacen es poner las papas en el techo. Y como allá hace mucho frío de noche y mucho calor de día, porque están muy altos, como a 3.000, 4.000 metros de altura, la papa se pone negra y se ablanda. Y ahí cuando se pone negra y se ablanda, la ponen en unos fuentones y la pisan. Y le sacan el jugo. Y bueno, ¿viste alguna vez los sicus? Cuando tocan los sicus, hay una canción que es muy conocida, que es, bueno, no me va a salir ahora, pero que dicen que es para acompañar el pisado del chuño.
Ah, mira.
Y con eso hacen un como una sopa espesa, que es ese almidón que vos decís que es el milcao de acá también, ¿no?
Sí, sí, sí. No, el milcao es la papa rallada, lo espeso el, de la
lo
papa.
Otro, ¿cómo se llama?
El chuño es...
Ah, el chuño jugo, sería, claro.
¿Viste? Porque vos rallás la papa, la estrujás,
claro,
la sea, mezclás con una cucharada de, o dos soperas de harina y mezclás y, para que se junte y de ahí freís y lo condimentás con chicharrón y qué
claro. Sea. Mirá qué bueno. Así que bueno, mira, las mismas recetas más o menos en una punta y otra de la cordillera también, ¿no? Porque esto es bien al sur y aquello es claro, bastante sí. Arriba.
Bien arriba.
Bueno, y te decía que también tenemos a Anabela Lozada, que nos contaba también, y que yo no sabía, y vamos a andar investigando, porque parece que la abuela de Anabela Lozada es este... no me acuerdo el nombre ahora, pero es Bachman.
Ah, mira, sí, conocí a los Bachman.
Que es una señora que también era partera y también curaba con plantas como...
¿Cómo hace mi suegra?
Como hace tu suegra.
Mira vos.
Así que...
Y capaz que yo la conocí, nada más que no claro. En este momento no.
Así que le pregunté un poco más después, fuera de micrófono, y quedamos en que por ahí hagamos alguna investigación, un documental chiquito sobre la abuela.
Qué lindo.
Porque me pareció interesante, porque es otra machi, si se quiere.
Claro,
que
curaba.
Que curaba, claro, y que estaba por acá, por la zona. Estaría bueno preguntarle a tu suegra si
la,
no
conoció.
La conoció.
Y claro. Puede ser que la conoció, porque toda esa gente de antes se conocía.
Claro. Bueno, escuchemos a Anabela entonces.
Bueno.
¿Qué como en invierno? En invierno como.
Esta es María, no es Anabela.
Cáscara naranja que me encanta, que hacemos también unos ñoquis de zapallo, más papa, arroz integral que como permanentemente, y por ahí hay más amasada de pancito. Bueno, mi nombre...
Perdón, vamos a pasar al a la nota con Anabela y después volvemos a escuchar la de María. Perdonen el entrevero, así no se mezcla. Ahí va.
Bueno, mi nombre es Anabela Lozada. Las comidas que suelo realizar ahora en casa, elaborar, son guisos de lentejas, locro, algo que sea bien contundente para acompañar este frío, digamos, que hace.
Sí, ¿y tu abuela, tu mamá, tu papá, tu abuelo, qué cocinaban? ¿Cocinaban lo mismo? ¿Cocinaban diferente?
Mi abuela, por lo general, en esta época lo que hacían era moler el trigo y hacía ñeco tostadito. En el verano preparaban orejones de manzanas, cortaban las manzanas en rodajitas, las secaban, así tenían provisiones para el invierno. También secaban uvas y bueno, también hacían el charque de la carne, ponían la carne al humo, y también hacían guisos de lenteja, muy contundente también, con chorizo colorado, panceta, todo producción de la casa, el chorizo colorado y también la panceta.
¿Y sentís que cambió mucho la alimentación de tu abuelo a vos, o de tu abuela a vos?
Y en algunos aspectos sí, porque yo no hago panceta y todas esas cosas, pero siempre es como que la cocina en mi familia fue una tradición, entonces se va pasando de generación en generación.
¿Y tu familia, de tu abuela, anteriores a tu abuelo, son siempre de acá, de Lago Puelo, de qué zona?
Sí, de Lago Puelo, y bueno, mi abuela era una persona muy reconocida porque ella estudiaba todo lo que es hierbas medicinales, y entonces era como...
¿Cómo se llamaba?
Cristina Bachman. Entonces también se dedicaba, digamos, era como una doctora con médicos de las que van por... El último muerto que atendió fue el de mayor. Así que,
¿falleció?
Sí, falleció en el 89. Yo la llegué a conocer, pero personas hablan muy bien de ella, digamos.
¿Sentís que te quedó algo a alguna de sus hijas o hijos de todo eso?
Y yo siento que a todos nos quedó algo de ella, sí. la relación con todo lo que tiene que ver con la medicina. Mi hermana es enfermera, mis hermanas son maestras y ellas también, digamos, como que mi abuela también era muy acogedora cuando... Antes era muy común que las familias no sea, tenían muchos hijos y no se hacían cargo de los hijos, entonces mi abuela traía siempre a vivir a alguien a la casa, así que mi familia era muy grande.
Qué bueno. Sí. Bueno, y vos estás dando un taller de cocina también.
Además, también estoy dando, y me encanta cocinar también. Así
bueno, que... muchas gracias, Ana.
Bueno, gracias a vos.
Bueno, ahí estaba Anabela Lozada contando de la cocina y de su abuela, Cristina Bachmann, que vamos a investigar un poquito más.
Está bueno. Y acá está el profe de boxeo con sus chicos que van a practicar un poco.
Sí.
No tiene nada que ver con la comida. ¿Y qué come un boxeador?
Natural. Buenas tardes, primero. Disculpe que tengo la boca llena. Primero sano, mucha verdura.
Ajá.
Mucha fibra. Pollito. Ajá. Sin piel. Pescadito. Pero en lo posible una dieta sana para que pueda estar liviano y a su vez crear mucha fibra también, porque es lo que necesita.
Mirá vos. Qué interesante, ¿viste? Qué bueno saberlo.
Lo que pasa que, hoy en día las situaciones económicas que hay en el país, no quiero hablar de política, pero estamos en una cuestión que la pregunta tiene que ver con eso, ¿no?
Sí, sí.
Las situaciones económicas, y más en el boxeo específicamente, los chicos tienen, los que practican boxeo competitivamente, están pasando por una vulnerabilidad social y creo que se acercan al boxeo también porque hay una problemática social en la cual no hay contención. Y justamente los gobiernos lo que están haciendo con estos programas en los cuales estoy incluido es tratar esa temática, tratar esa forma. Fíjese que empezamos hablando de comida,
sí, sí.
Y estamos hablando de otra cosa totalmente diferente, ¿no? Que claro. Es la precariedad, la vulnerabilidad social en la cual estamos, por la cual estamos pasando.
Claro.
Así que nada, nosotros los que nos encargamos de esto tratamos de apuntar a eso, ¿no? A la contención, a ayudar a estos chicos a que tengan una salida a futuro,
claro.
Muy a futuro, ¿por qué no una salida laboral? ¿No? Pero sí, a su vez sí. Una salida contencional en lo social.
Claro, no todos llegan, pero alguno va a llegar.
Sí, sí, justamente, porque, a ver, tenemos un claro ejemplo con César Antín, que se fue ahora, o se va en estos días, se va de Bolsón a trabajar, a seguir con su carrera en Comodoro Rivadavia, por una cuestión de que, bueno, tiene...
Más apoyo allá que acá.
Más apoyo allá que acá. Pero también tiene más desarrollo. Ese es el tema, que se va a poder desarrollar más como deportista. No porque el técnico que tiene acá sea malo, porque Oscar es un excelente técnico y ha trabajado con él muchos años, y él en realidad fue el que lo hizo boxeador y el que, el que le hizo la carrera y que lo formó. Pero creo que César lo que necesita es otro tipo de apoyo,
claro.
Que acá no lo tiene. Ese es el tema.
Exacto.
Pero bueno, nada, es un boxeador profesional que tiene muchas condiciones y que ojalá que le vaya muy bien y que pueda lograr lo que se está proponiendo.
Que es cierto esto que decís, ¿no? Y bueno, hemos visto varias películas del cine argentino dedicadas a la vida de los boxeadores y cómo la política no pasa por un costado en ninguna de la vida de los boxeadores. La mayoría está atravesada por...
Perdón. ¿Te dieron el vuelto?
Atravesada por las cuestiones justamente, ¿no? De la vulnerabilidad social y de las penurias a las que nos someten muchos gobiernos, ¿no?
Lo que pasa que, históricamente el boxeo tiene 100 años en Argentina, ¿sí? La Federación Argentina de Boxeo tiene 76, ¿sí? Y a través del tiempo que ha pasado, El boxeo se convirtió en un deporte competitivo de alto nivel. Y claro, hubo como una pérdida de maestros a lo largo de la historia. Se fueron perdiendo los viejos maestros. Entonces, ¿qué pasa? Como que se tecnificó todo y la tecnología, valga la redundancia, hizo su trabajo, y el que no se tecnificó se quedó en el camino. Y entonces, cuando hablaba recién de la vulnerabilidad y de que el boxeo siempre perteneció a ese nivel social, es real. Pareciera como que nunca pudo despegar de lo básico, de lo primario. ¿Y qué pasa? Siempre el boxeador fue el del arrabal, el del barrio precario, el que tenía pocas letras, ¿sí? O que los papás por ahí no podían ayudarlo, y entonces se metía al boxeo para hacer una platita. Y hemos tenido grandes boxeadores y grandes campeones a lo largo de la historia, desde aquel Miguel Ángel Firpo en el año 1923, ¿no es cierto? Y de ahí en adelante, ¿sí? Hay grandes nombres en el boxeo mundial, en la historia del boxeo mundial, pero ¿cuántos fueron y cuántos quedaron en el camino? Por el no cuidado, por la vulnerabilidad, por el poco apoyo de los gobiernos, por el poco apoyo que hubo en la sociedad, ¿cierto? Y a su vez también la marginalidad y la marginación que sufrieron aquellos tantos. Hoy en día la cosa cambió. Hoy en día como que los gobiernos, algunos, no todos, están trabajando en esa situación, ¿sí? Yo he elevado proyectos muchas veces, muchos años, ¿no? A muchos gobiernos, proyectos de trabajo, porque me apasiona trabajar en esto, ¿no? Y lo hago por vocación. Ahora, porque nunca me interesó mucho la plata, sino más el logro del individuo en lo social. Y eso creo que hace que uno le ponga pasión a esto, ¿no? Y en este caso, específicamente en el caso de acá, de Bolsón, este gobierno le está metiendo pilas con esto, a través de un proyecto que se llama Rompehielos, que yo este proyecto lo presenté el año pasado y recién ahora estamos trabajando con esto. Le vamos a meter pila, vamos a hacerlo, tratar de hacerlo la mejor posible para que pueda surgir y ver a ver qué se logra. Pero bien decía recién, los gobiernos no nos han estado dando bolilla en este aspecto. No sé por qué.
Bueno, un tema bastante recurrente. Vamos a ir a escuchar un poquitito de música. Teníamos otro tema de Hugo Jiménez Agüero, si la computadora me lo permite, porque se acaba de tildar. Pero bueno, ahí vamos. Yo creo que ahí está. A ver si nos deja. Ahí está, ahora sí. Hugo Jiménez Agüero decía: teníamos 500 años de qué. Ahí va.
Yo no festejo la muerte, aunque la muerte suceda. No conmemoro la sangre de mis ancestros siquiera. Por más de 500 años no se termina mi guerra. Por más de 500 años no se termina mi guerra. No se termina mi guerra. Tengo una vincha en la frente, cintura de pensadera, y no me entra un silencio, por más que pensar lo quiera. Quedamos yo y unos pocos, porque mandan los de afuera. Quedamos yo y unos pocos, porque mandan los de afuera. Porque mandan los de afuera. 500 años de qué, de qué, de qué. 500 años de qué, aunque ellos tengan la tierra. En tu abierto y de pie, y no me mata cualquiera. 500 años de qué, de qué, de qué. Soy raíz de mis abuelos, descendiente de la piedra, rayo de sol en el este, guanaco de primavera. Como el caudaloso río, no pienso pegar la vuelta. Como el caudaloso río, no pienso pegar la vuelta. No pienso pegar la vuelta. Es tan negra la memoria y la conciencia tan cierta, de dónde sale esta gente que un genocidio festeja. Como la nieve allá arriba, no se derrite mi queja. Como la nieve allá arriba, no se derrite mi queja. No se derrite mi queja. 500 años de qué, de qué, de qué. 500 años de qué, aunque ellos tengan la tierra. Estoy abierto y de pie, y no me mata cualquiera. 500 años de qué, de qué, de qué.
¿500 años de qué? Hugo Jiménez Agüero.
En serio, ¿no? Una reflexión bastante... para muchos.
Uh-huh. Sí. Atilio, te cuento que tenemos un par más de audios. Está el de María, que ahora lo vamos a escuchar. Y está también uno que nos mandaron al WhatsApp. Un audio de WhatsApp. Así que te propongo que escuchemos alguno más.
Y ahí los llamó Raúl Blanco, che.
Ah, ¿llamó ahora?
Sí, sí.
Ah, bien.
Escuchando las anécdotas que pasamos el programa anterior, de donde yo enlacé los pavos y los pavos me llevaban a la rata.
Está bueno. ¿No le preguntaste alguna comida para que participe de la consigna?
No, porque fue tan rápido.
Ah, pero se acordó que ahora estábamos grabando.
Yo le dije que si quería venir, que venga.
Ah, bueno, por ahí.
Y en una vez alcanza, ¿viste?
Está bueno.
Un saludo a Raúl Blanco, che.
Está bueno, un saludo.
Raúl tiene muchas anécdotas, estoy seguro, para contar.
Está bueno.
Y de comida, bueno, también. Él trabaja en el PAMI.
Sí. Bueno, Atilio, mira, vamos a escuchar a Martín, que es un viejo amigo mío, que también nos manda un audio. Cuidado que está acoplando, me parece. Un viejo amigo mío que tiene, a ver, ahí no lo pude escuchar, así que espero que sea un mensaje para el programa, dijo. Ya veo que manda un... no, pero creo que es una receta del programa.
¿Qué Martín? Che.
Martín Mayorga se llama.
Ah, Mayorga.
Ahí vamos, escuchémoslo. No, a ver, espérate que no está saliendo. ¿Por qué no sale?
De las comidas invernales que me acuerdo que así que destacaba, era algo así como un guiso de lentejas, pero hecho con habas, digamos, ¿no? O sea, panceta, chorizo colorado, cebolla y los condimentos clásicos. Una cosa riquísima.
Ahí mandaba entonces Martín este audio y decí lo que dijiste, Atilio. Agarra.
No, se me hace que es un guiso bastante polaco.
Mirá vos, y mirá que no lo conoce a Martín, ¿eh? Doy fe que pues, me preguntaste quién era que Martín, y sí, es bien polaco. ¿Y vos por qué entonces, decís bien, polaco, chelo?
No sé, ideas de uno, viste, que se le cruzan así, pero que nacen enseguida, o sea, nacen de lo espontáneo, no se piensa, se habla.
Vos sabés que, no sé si es polaco o de por ahí, pero por ahí anda, Che, Atilio, ¿y querés que escuchemos a María?
Bueno, escuchemos a
Dale,
María, ¿ves?
Así termino esta
está
torta
muy,
frita
muy,
que se
muy
me
bueno
está.
El muy buena la entrevista que
sí, a ver, ahí espera, ahí vamos, María Calfuquir, recordemos que es este a quien vamos a oír ahora, también de una familia que hace tiempo que vive por acá por la zona y le pregunto un poco también sobre su madre y su abuela y las cocinas. Tema que va a quedar después pendiente es por qué cocinan más las mujeres o cocinaban más las mujeres que los varones. Cosa que no siempre ocurre, pero...
No, yo creo que es un poco la mamá, o sea, la ama de casa, es la que queda en la casa... Es la que cocina, la que lava, la que manda a los chicos a la escuela. Ahora está un poco más repartido porque a veces el hombre no se encarga del laburo, entonces tiene que encargarse de esa parte. Porque ahora, antiguamente la madre no salía a trabajar afuera de la casa. Se encargaba de la huerta, de todo lo que era la casa y el hombre se iba a trabajar afuera. A trabajar para otro, ¿viste? En una estancia o alambrando o haciendo cualquier tipo de trabajo.
Lamentablemente ahora pasa que las mujeres también salen a laburar afuera y igual se ocupan de los chicos, de la comida, de la casa, de la limpieza. Y eso capaz que tiene que ver con una forma de habernos educado a donde a la mujer se le asignaba todas esas cosas, ¿no?
Claro.
Acá llega, mirá.
Acá llega Claudia, justo. Llega Raúl también. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Claudia?
Hola.
Buenas. ¿Cómo va? Bueno, ahí está. Llegó prometido y
mucho gusto.
Cumplido. Mucho gusto. ¿Qué tal?
Javier, Raúl Blanco, pasar.
Pasá al estudio, Raúl.
Gracias. No. Me mueve la inquietud de saber que Atilio está participando en la radio y realmente como es una persona que no tiene muchos dobleces, casi nada le diría yo, lo quiero tanto y lo aprecio tanto que los he escuchado durante días y siempre con la promesa de venir y saludar, nada más, no hay otra cosa. Es fundamental la radio para que los pueblos se unan, ¿no? Y, o los barrios, y a través de los barrios, los pueblos. Así que qué bueno lo que hace, qué bueno.
Bueno, mirá, llegó el día que llegó Raúl, porque también Atilio viene anunciando, uy, por ahí hoy se viene Raúl, así que bueno, qué gusto poder tener oyentes. Hace un ratito también pasó, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pasó otro amigo que también no sabíamos que nos escuchaba, dice, así que
sí.
Así que bueno, muy felices de eso.
Yo con la radio tengo un amor interminable. He hecho radio he estado en distintas radios, casi en todas las redes de Bolsón. Creo que la única que me faltaba era esta. Así que bueno.
Qué grande,
y sobre todo para Atilio, porque lo quiero tanto, lo aprecio tanto, que cuando lo escuché hacer y participar en este programa, realmente me llenó de orgullo, porque son mis indios, con el perdón de la palabra, lo que se merecen los indios, que uno les diga indios, ¿no? Son parte de nuestra vida, aparte de un lugar tan bonito como el Mallí, ¿no? el lugar de mis familiares también. Así que realmente contento. Y contento por vos, que le ponés tanta onda, porque a pesar de que no nos conocemos personalmente, salvo, bueno, a partir de ahora sí, conozco algo de tu historia artística también, y de los chicos también.
Claro, me parece que sos el papá de una ex alumna mía, si no me equivoco, de Gaby, ¿no?
De Gabriela. Claro. Bueno, gracias a Dios, Gabriela está en Santa Cruz, está muy bien, está trabajando en ANSES. Mucho han tenido que ver los profesores en todo esto, en toda la formación, más allá de la familia, de la abuela, de sus tíos, del padre, pero también han tenido que ver ustedes los profesores.
Sí, yo te conozco también a través de Gaby. Gaby capaz que ni se acuerda de mí. Yo fui maestro de Gaby en quinto grado, en Munduna, hace muchísimos años.
Sí, Gabriela después se fue a estudiar a Rosario, se recibió de técnica nutricionista y bueno, está allí. Y bueno, aprovecho para decirte gracias. Algo habrás sembrado, ¿no?, en ella y bueno, hoy es una persona de bien.
Qué bueno.
Yo, por ejemplo, tengo mis hijos que fueron alumnos del papá de Javier.
Claro, y algunos nietos alumnos míos.
Y sí, algunos también. Nietos también de la Escuela 103 que son alumnos de él.
Yo les traigo una inquietud porque a mí esto de las radios comunitarias me gusta muchísimo. La inquietud es algo que yo había iniciado con otro compañero que es Jorge Sánchez, un profesor, hoy profesor, maestro, creo que es una persona también muy noble y que me acompañó a mí a hacer un programa y lo ordenó en el sentido que fuéramos rescatando historias de los viejos pobladores del lugar, ¿no? Y eso quedó caduco porque la radio donde estábamos un poco desapareció, así que es un pasito que habría que dar para poder rescatar a los de los de la gente vieja, ¿no?
De este antiguos lugar, pobladores de la zona,
de esta comarca, los viejos pobladores, que tienen tantas cosas para contar y tantas cosas para enseñarnos, ¿no?
Sí, yo los he escuchado, debo decirles, y me gustaba mucho el programa. A mí me apasiona mucho también la historia, me parece que la historia de un lugar hace a la identidad de un lugar, ¿no? Y,
claro.
Y a veces cuando un pueblo crece tan de repente como crece este, poder tirar un ancla en el pasado, no para quedarse aquilosado, como se hizo, almidonado, sino para no olvidarnos de dónde venimos y qué buscábamos, ¿no?, y qué queremos, ¿no?
Exacto. Sí, yo un poco también coincido contigo. Es refrescar la historia, pero sobre todo refrescársela a los chicos, a los jóvenes, porque este Bolsón no ha sido fácil,
no, no.
O tan fácil. Ha sido lindo, es lindo, tiene lugares hermosos, de hecho, despierta pasiones esto. Hay gente que por fotografías o por películas lo vio alguna vez y dijo, ese es mi lugar. Y este es tu lugar y cuídalo como tu lugar. Como nosotros nos enseñaron a cuidar este lugar, ¿no?
Sí. ¿Sabes qué? Justo nosotros estábamos hablando, cuando dijiste de los antiguos pobladores, nosotros estábamos recordando las comidas que hacían los antiguos pobladores. ¿Tenés alguna que te recuerde, Raúl?
Se van a reír, pero no. Yo era de una familia muy pobre, ¿no? Como todos, un padre trabajador, de muchos hijos, somos 10 hermanos, yo soy el mayor, y a veces a fin de mes no llegábamos, así que la vieja ponía a hervir agua y no había fideo, no había papa, no había había agua y aceite o grasa, claro. Y tiraba unos cachos de masa y los famosos concones, viejo, y qué rico que eran.
Claro.
Los concones.
¿Cómo sabían saborizarlos? Sí, sí, los comí muchas veces. También por las manos de mi abuela.
Los concones.
O de mi mamá.
No sé, ¿alguna vez usted, profesor, sintió nombrar esa comida?
Bueno.
Los concones eran comidas interesantísimas y llenaban la pancita a muchos de nosotros, y posiblemente la madre habrá tenido alguna lágrima escondida, pero al final nos dio de comer, ¿no? Bueno, después se recomponía la historia, el ñaco, el milcao, porque nosotros tenemos una trascendencia muy, muy, no sé si trascendencia, pero estábamos muy vinculados a la cultura chilena, por la cercanía.
Claro,
¿no?
Claro. Y sí, o sea, muchos,
y nuestros parientes.
Muchos de nosotros tenemos a algún familiar chileno,
Exacto. De hecho, mi mamá nació en Segundo Corral, después se vino a la Argentina, después se fue, como todo el mundo, a buscar mejores horizontes, viajó a Buenos Aires, allí se quedó, trabajó como ama de casa, se cultivó un poco, y bueno, y volvió a su terruño, y nos crió nosotros, por supuesto. Todavía vive, gracias a Dios, tiene 89 años, camina, va, hace sus cosas, realmente una gran persona.
Sabes, Raúl, que en el transcurso del programa escuchamos el relato de lo que cocinaban también abuelas de viejas pobladoras de acá, Cristina Bachmann, era sí, Cristina sí. Bachmann, no sé si la llegaste a conocer.
Sí, tiene que haberla conocido.
Y
sí.
Bueno, ahora estábamos por escuchar a María Calfuquir, que también nos contaba de su abuela, que tiene una historia parecida a esta que vos contás de tu mamá, de tu abuela. Y entra en un tema que me parece re interesante. Uy, se nos va a ir la hora, no vamos a poder. Pero bueno, entra en un tema que en vez de escucharla a María, la vamos a dejar para el martes, para el lunes que viene, y te voy a preguntar a vos. Charlábamos con María el tema de que ella contaba qué comía ella, y le preguntaba qué comidas hacía su abuela o su mamá, y me decía, no, eran comidas mucho más suculentas. Yo ahora siempre como algo de ensalada, aunque como un guiso, un poquito de ensalada como, y como mucho menos harina y mucho menos grasa. Y yo le preguntaba por qué, y ella me decía, porque cambiaron los alimentos, porque la harina ya no es la harina de antes, la carne ya no es la carne de antes. ¿Vos sentís que a vos también en tus comidas se ha ido modificando?
Bueno, se ha ido modificando todo. Este programa daría para escribir un libro, pero sí, efectivamente es así. Vos fíjate que hoy comés carnes sumamente blandas, y son animales que no están criados en el campo, sino
balanceado.
A alimento balanceado, y que no es bueno. La harina no es lo mismo, mucho transgénico. Bueno, de hecho los profesionales recomiendan no comer harina, y si se come harina, con mucho cuidado. Yo me acuerdo del mote, del ñaco, de todas esas cosas que eran sumamente sanas. Cuando no saben lo que es el venteo los chicos, y nuestros tíos, abuelos, venteaban la avena, venteaban el trigo, los granos, se lavaba un poco y después se molía. En muchas ocasiones yo vi moler, por ejemplo, con piedra, como hasta que apareció el molinillo, ¿no?
Sí, sí,
y se pudo hacer está bien, era harina gruesa, pero harina al fin y sana. Qué sana que era. Yo, chicos, les agradezco infinitamente la oportunidad que me dan, y quiero mandarle un saludo muy grande a la gente, a mi gente de Mallina Hogado, a través de ustedes, de Atilio. Yo tengo un entrañable cariño con esa gente. En general, con toda la comarca, pero el Mallín me atrae.
Bueno, saludo mandado. Atilio, vos sabés que se nos fue la hora.
Ya tan rápido fue, cortito.
Se nos fue.
Gracias, Raúl, por venir y por estar.
Y vos mismo dijiste, da para muchos programas, así que estás invitadísimo cuando quieras.
Cuando quieras podés venir.
O venirte con Jorge también, estaría buenísimo. Lo conozco a Jorge, bueno, he sido compañero de sus hijos, de Jorge mismo, cursando. Así que nos conocemos bastante. Estaría buenísimo poder contarlo aquí en alguna historia.
Un solo pedidito chiquitito. Si por ahí alcanzan a meter Saúl Buenchul.
Ahí
vamos, nos vamos con Saúl Buenchul a pedido. Bánquennos las radios que nos retransmiten, que esto sale con un pedido especial. Estaba ya preparado el Saúl Buenchul, tiene que estar por acá, ¿no? No me diga que se me fue, tiene que estar acá. Pero lo teníamos tirado, ¿dónde está? A ver, acá está, habíamos dicho, acá está. Se nos fue dentro de las uñas. El tema de Saúl Buenchul que había seleccionado Atilio para irnos. Atilio, despidámonos y bueno, nos vamos con Saúl.
Será hasta el
Raúl,
próximo
muchísimas
programa.
Gracias.
Gracias
y hasta el próximo
Raúl,
programa.
Vino. Y bueno, y a todos los que participaron con las ideas de las comidas.
Gracias, y a todos. La de María queda para la semana que viene.
Bueno.
Las ramas duras y frías, toda la tierra escarchada. Ya un montón de madrugada me habían visto muchachón cortándole el rastro a un león que hacía daño en la majada. Me di cuenta que había entrado porque una oveja balaba, señalando que buscaba a su corderito criado. Hacía tiempo que el cebao le caía a las paridas y justo en una subida frente a una loma pelada le hallé rastro de la entrada pero no de la salida. Claro, había de entrar temprano antes de escarcharse el suelo. Después león sobre del hielo, no es fácil rastrearlo, hermano. Los perros no eran vaquianos, ni lo habían visto al violento. Por eso en esos momentos, contento que me ayudaran o que por ahí lo olfatearan si le daba bien el viento. Yo sabía que en el potrero donde el ñato cordereaba seguro no se quedaba porque era grande y mañero. Y cuando el sol compañero de los gauchos de mi día alumbró la lejanía del pasto y toda la esfera, rumbié para una ladera que media azul se veía. Rastros viejos y pintorescos, por lo grande del talón, había encontrado un montón, pero ningún rastro fresco. El campo abriga al diaulesco, por especias sin recorte, pero yo como un aporte sabía desde mi hastío que el león en invierno frío se echa en las laderas norte. Caminé al viento como los chivos, de a rato hasta pensativo, pero sin perder la fe. Y cuando el sol otra vez entró a inclinarse al poniente, con la esperanza de frente y el campo montoso y ancho, entré a volver pa' mi rancho que me quedaba naciente. Venía tan descontento conmigo mismo y cansino cuando un galguito arcino empezó a olfatear al viento. Y como lo vi atento a que yo los animara, le hice una seña clara y salieron pobrecitos derecho a unos chañarcitos donde una tarde leoneara. Habrá pasado un minuto en que se escuchó el tropel y dos toridos que en el monte se hicieron canuto. Era bien bayo el astuto y cola larga tenía. Después la bulla moría y yo que había quedado quieto le vi de frente el aspecto cuando de vuelta venía. Estaba claro el amargo desencuentro entre los tontos que al echárseles de pronto los hizo pasar de largo. La noche con su letargo llegó sin ruido de pezuña y yo solo como chuña de los campos aguachada le decía a la perrada se nos fue dentro la uña.
Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando.
Vos tomás un mate y charlas con un amigo y, o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así, parece que así funcionaría. No sé, vos qué idea tenés.
Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel.
Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.